8:32, el proyecto de ley de urgente consideración ya está desde la semana pasada en el Parlamento. El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, anunció ayer que se va a conformar un grupo de trabajo coordinado por el senador nacionalista Carlos Camí para recibir modificaciones al articulado en materia de seguridad. Y en punto de encuentro, como hicimos cuando ingresó el borrador, cuando se le presentó a los legisladores, estuvimos analizando con abogados expertos en distintas materias cada uno de los temas que hay incluidos en este proyecto, que tiene 502 artículos. Nos proponemos empezar de nuevo a analizar los artículos que hay vinculados a distintas áreas en este proyecto, y vamos a empezar por el capítulo más extenso, que es precisamente el de seguridad, que tiene más de 100 artículos con modificaciones precisamente a la seguridad. Y para conocer cuál es la opinión de un penalista, estamos en comunicación con Martín Fernández, que es abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el Sur, y también es docente en Derecho Penal de la Universidad de la República. Muy buenos días, Fernández, ¿cómo te va?
Buenos días, gracias por la comunicación.
Muchas gracias a ti por recibirnos. La vez pasada habíamos armado una mesa con tres expertos en distintas áreas del derecho. En esta oportunidad la emergencia sanitaria nos obliga a hacerlo por separado y por teléfono, porque bueno, como ya saben los oyentes, no estamos haciendo entrevistas presenciales a raíz de esta pandemia, pero no queríamos dejar de tener la oportunidad de analizar distintos aspectos que incluye el proyecto de ley. Nos parecía pertinente arrancar por la seguridad. Tú sos bastante crítico de los articulados incluidos en el proyecto de ley vinculados precisamente a modificaciones penales. ¿Cuál es lo que más te hace ruido, digamos, de este proyecto de ley?
Lo que más me hace ruido es que, digamos, es una receta ya intentada, digamos, en nuestro país y bajo esta misma modalidad, ¿no? Quiero recordar contigo y con la audiencia, digamos, en el año 2000, la presidencia del doctor Valle, ya existió una ley de urgente consideración que modificaba ciertas cuestiones, el Código Penal, modificaba el delito de rapiña, de violación, etcétera, etcétera. Y esta digamos, herramienta, esta ley de urgencia, con modificación al Código Penal, demostró que no funcionó, porque, digamos, de todas maneras se sigue cometiendo los mismos delitos, no han bajado y por el contrario se incrementan todo el tiempo. Entonces, lo que más ruido me hace es que estamos insistiendo con una herramienta que ya demostró que no es eficaz, y a su vez me parece oportuno plantear que ninguno de los artículos, o casi ninguno de los artículos que están en este proyecto de ley, es urgente y no va a contribuir a mejorar la seguridad pública. Eso me parece como cuestión general, hay que tenerlo claro, porque le han generan, ¿no?, en las campañas, etcétera, los políticos generan toda una expectativa en la ciudadanía de que esto va a contribuir a mejorar la seguridad, y ya, digamos, podemos decir que tiene un antecedente que es malo, y el pronóstico para este es que va a ser malo también, o sea, no va a contribuir a mejorar la seguridad.
Vamos a tratar de desglosar, obviamente no podemos tratar todos los artículos vinculados a la seguridad, porque decíamos son más de 100, sí, son unos 120 aproximadamente. De hecho, con respecto al borrador que se había entregado en enero a los distintos sectores, claro, hay más. Pero para comenzar, un cambio que se plantea dentro del proyecto en relación al borrador tiene que ver con los procesos abreviados. En este caso se terminan incluyendo las rapiñas. Una crítica que se le había hecho por parte de, por ejemplo, la Asociación de Fiscales al borrador original, al documento original, que las dejaba por fuera por las penas que consideraba para los procesos abreviados. ¿Cómo ves tú esta modificación y qué consecuencia crees que puede tener si se llega a votar de la manera en que está actualmente redactado el artículo?
El problema mayor, como bien vos señalás, Natalia, lo había señalado la Fiscalía, que hizo un estudio, un pronóstico, digamos, con mucha rigurosidad, de qué era lo que iba a pasar si se aprobaba. Y bueno, creo que, en definitiva, si se aprobaba el proceso abreviado como estaba planteado en el proyecto anterior, iba a implosionar la Fiscalía. Pero además, creo que es importante destacar que siempre que hablamos de algo que impacta en la Fiscalía, no tenemos que olvidarnos que también participa dentro del juicio la defensa. O sea, lo que significa una sobrecarga de trabajo para la fiscalía significa una sobrecarga de trabajo para la defensa. Y en ningún momento se hablaba cómo se iba a reforzar la defensa, y en este caso tampoco. O sea, creo que es un... por eso decía al inicio, son prácticamente malos todos los cambios, pero este cambio de haber permitido que la rapiña tramite por el proceso abreviado es razonable, pero bueno, también no deja de ser malo en consideración a lo que teníamos antes, porque obliga a la fiscalía, y reitero, no solo a la fiscalía, sino también a la defensa, entonces sobrecarga a la fiscalía y al Poder Judicial a ir a juicio, con todo lo que significa, porque no es simplemente como se plantea muchas veces desde el sentido común, están acordando para hacer para llegar a una pena. No, significa movilizar a todas las personas que pueden haber presenciado, por ejemplo, ese delito. Esa señora que estaba en el supermercado y vio la rapiña, digamos, si ese delito no se tramita por el proceso abreviado y tiene que ir a juicio, de repente esa señora dentro de 6 meses o 7 tiene que ir a declarar en ese juicio. Entonces, genera toda una serie de problemas con el delito que más se comete, de la rapiña, y bueno, por este lado parece que por lo menos quedó solucionado. Pero reitero, no tramitar por el proceso abreviado muchas veces implica mucha sobrecarga a ambas partes, a la fiscalía y a la defensa.
La incorporación del proceso simplificado, de alguna manera, que no estaba prevista en el proyecto original y que es como una tercera vía que se pone en la ley, de alguna manera también contempla estas dificultades que se podían generar, porque podría un fiscal pedir el simplificado y luego tener sentencia en un mes o en 2 meses.
Sí, buen día. El tema del proceso simplificado, como bien señalás, es como una tercera vía, hay algunas experiencias en otros países. El problema es que la redacción, y en esto sostengo la crítica que le hice al proyecto presentado, al proyecto trabajado la vez pasada, muchas veces tiene falta de coherencia el articulado, porque por ejemplo el proceso simplificado habla de una audiencia preliminar, no tiene sentido, porque en el proceso penal no hay audiencias preliminares. Entonces, muchas veces parece realmente que quien está legislando o quien está presentando estos proyectos ignora la verdadera la realidad y la legislación de cómo se tramita en los procesos penales.
¿Coincidís con el fiscal de corte Jorge Díaz que el juez está perdiendo imparcialidad al participar en el proceso?
Lo que plantea el doctor Díaz es lo que plantean, digamos, todas las personas que trabajan o sienten, que de alguna manera el sistema penal debe tramitar o el proceso penal debe tramitar por el sistema acusatorio, en el cual el juez es un tercero imparcial al cual se le presentan los casos y debe resolver en función de lo que se le está presentando. Él no tiene por qué... El juez no tiene por qué acceder a lo que tiene la fiscalía o la defensa. Digamos, en ese sentido, sí, es compartible la observación, porque darle al juez las posibilidades de que vea lo que tiene la fiscalía es dar un paso hacia atrás en el proceso de reforma del proceso acusatorio, porque le está retaseando, digamos, ciertas posibilidades a la fiscalía. Y además, si la defensa trabaja bien, y por eso es importante siempre reforzar a la defensa, que la defensa esté, y sobre todo la defensa pública, que tenga presupuestos, recursos, etcétera, el juez no tiene por qué estar controlando lo que hizo la fiscalía. El que lo controla es la parte, que está a la altura de la fiscalía, que es la defensa. Entonces, pues, no es necesario que ingrese el juez a esta investigación.
Buen día, Fernández. Aureliano Fole.
Buen día, ¿cómo le va?
Situación de teletrabajo. Me siento a veces un poco lejos de las circunstancias, pero aparezco.
Siempre está.
Tengo que entrar como Ronaldo, así cabeceando medio con los codos. En referencia a lo que te preguntaban recién, Andrés, sobre los dichos del fiscal de corte, hay un caso sintomático donde se presentó al principio de todo esto una situación extraña, que fue el caso de San Luis, el famoso caso de San Luis, donde finalmente los homicidas siguen libres, a pesar de todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha hecho, los homicidas siguen libres porque el juez consideró que la prueba no era suficiente, y por más que se apeló y está en un tribunal de apelaciones y ahora en la Suprema Corte de Justicia, es un caso que terminó prácticamente sin laudo. Hola.
Hola, sí.
Ah, pensé que se había cortado. Esto de estar a la distancia a veces también nos mareo.
¿Ubicás este caso famoso de San Luis?
Sí, por supuesto.
Sí, ahí hubo una circunstancia donde quedó en evidencia algunos elementos donde el juez no parece que no pretende ser parte, simplemente lauda por lo que se le presenta, las pruebas no son suficientes, pero los homicidas siguen libres.
Sí, el tema de San Luis, obviamente los casos particulares muchas veces nos llaman la atención y recaemos sobre los casos particulares. El problema es cuando a partir de casos particulares tratamos de dar soluciones generales en los códigos, porque eso
no, claro,
digamos significó ese caso, además ya significó una reforma al Código de Proceso Penal que recién había surgido, porque se establecieron lo que se llaman las diligencias para mejor proveer, digamos, que es que el juez dice, bueno, vamos a ver qué podemos, qué prueba puede haber. O sea, ya tuvo un impacto inmediato en la estructura procesal que se acababa de resolver, digamos, implementar. Hay muchos problemas de implementación. En ese caso en particular, más allá de lo que haya decidido el juez, hubo problemas, pero en la parte del tema de la
probatorio,
la bala, no la bala, etcétera, sí. Digamos, o sea, pero eso es un problema de implementación, no es un problema de legislación. No sé si me logro explicar. Digamos, una cosa es cómo sancionamos el código, otra cosa es cómo lo llevamos al terreno y cómo lo implementamos los operadores.
Eso tiene que ver con los seres humanos, digamos, que
claro, con la fiscalía, con la defensa, con el juez, con la policía, con quien investiga, etcétera. Pero fíjense que, digo, para salir de este caso, por ejemplo, propuestas de este proyecto de ley que van a complejizar significativamente los juicios, como por ejemplo esta posible detención que establece el proyecto de ley, detención que es inconstitucional, por supuesto, a testigos que puedan aprobar, que puedan aportar cuestiones significativas a las investigaciones. Esta es una clara propuesta, digamos, que además de ser inconstitucional por violar las reglas de la detención, va a generar problemas a los juicios, porque ¿qué testigo va a ir a la fiscalía contento o digamos, a colaborar, a decir, bueno, sí, yo vi, percibí, etcétera, etcétera, después de haber estado 24 horas detenido? Digo, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso no colabora con la resolución de los casos. Digo, este tipo de cosas son claramente las que tenemos que ver, además de legislar y de prometerle a la ciudadanía, bueno, vamos a mejorar la seguridad. Bueno, ¿esto va a tener un impacto real en la resolución de los casos o los va a complicar? Los va a complicar. Entonces, muchísimos de estos artículos, que como bien decía Natalia, no da el tiempo para ingresar a todos, pero muchísimos de estos artículos tienen ese problema. Aparentan ser una solución que en definitiva van a ser un problema.
Tú integrás el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y el SUR. Desde el instituto, ahora que van a comenzar las audiencias también que son pedidas por distintas organizaciones para precisamente hacer cuestionamientos o aportes al proyecto de ley de urgente consideración, como sucede con cualquier proyecto que llega al Parlamento. Desde IELSUR se está considerando la posibilidad de manifestar estas cuestiones a los legisladores.
Y el SUR siempre ha integrado o participado de los procesos de procesos de leyes significativas. Incluso por allá por el 95, y el SUR formaba parte de lo que se denominó la Comisión Tomasino. El problema es que lo que nosotros percibimos es que muchas veces estas cuestiones, de estas invitaciones, vienen, ¿no? Llegan, pero son por la galería, digamos, como para hacer que te estamos escuchando, pero luego ya está el artículo, para hablar en términos culinarios, cocinado. Entonces, muchas veces parece como que se invitan a las organizaciones como para hacer una puesta en escena de que estamos escuchando a las organizaciones y sus reclamos, y luego eso no sucede. Nosotros, cada vez que nos han invitado, hemos ido y participado, participamos en muchas sesiones parlamentarias, y para nosotros siempre es un honor ir, y bueno, si nos invitan, ahí iremos, y a decirle lo que nos parece de todo este articulado.
Tú decías claramente que, en tu opinión, ninguno de estos artículos mejora o mejorará la situación de seguridad pública en el país, pero ¿hay algún punto en el que se esté por lo menos poniendo el ojo, a que alguno de estos artículos esté poniendo el ojo en problemáticas que se venían dando? No tanto pensando en la reforma del Código del Proceso Penal que comenzó a regir en 2017, pero sino pensando más en términos generales.
En términos generales, lo que la experiencia indica, y eso es lo que tendría que ver el legislador o los legisladores y las legisladoras, es que, digamos, aprobar nuevos delitos no hace que esa conducta deje de cometerse. Esto ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo, lo hemos visto, está archicomprobado, digamos. Podemos poner el ejemplo de que, reitero, hoy mencionaba en el año 95 el delito de copamiento, o sea, podemos poner todos los ejemplos posibles. El tema es que siguen recurriendo a esta receta los legisladores y las legisladoras, de alguna manera diciendo, bueno, mire, yo le voy a solucionar el problema de la seguridad tipificando estas conductas. ¿Cuál es el sentido del menosprecio, etcétera, todas estas figuras que se tipifican con los funcionarios policiales? Los funcionarios policiales, si uno les falta el respeto, los insulta, ellos te dieron una orden o lo que sea, se comete el delito de desacato, ya lo tenemos tipificado. Si hay otra situación, por ejemplo, entra ahora también en el proyecto, incluyeron cuestiones vinculadas a los espacios educativos, si una madre o un padre entra y atropella, agarra, tira, revuelca los pelos, todo, digo, eso es el delito de lesiones, a una maestra, un maestro, eso es el delito de lesiones, por ejemplo, y tiene lesiones leves, personales, graves, gravísimas, ya está tipificado. Entonces, por hacer esto con el Código Penal, no le solucionamos la vida a la gente. Por hacer estas cosas con las cuestiones penales, no le solucionamos los problemas a la gente. Si entra una persona, ¿por qué le pusiste esta nota a mi hijo? Te voy a matar. Y tenemos el delito de amenazas, tenemos el delito de violencia privada. Entonces, esto, reitero, está archi demostrado, súper estudiado, se llama derecho penal simbólico, y es cuando los legisladores hacen que están resolviendo un problema que en realidad no lo están solucionando mediante la tipificación de conductas penales.
Fernández,
no le soluciona los problemas a la gente.
Me quedo un poco en la primera reflexión que hacías, y ahí va la pregunta, respecto de un poco, saliendo un poco de lo puntilloso de la ley y yendo a la mirada contraria a esto que se está presentando, que es un proyecto que se debatirá en el Parlamento y saldrá seguramente con alguna modificación, esperemos. Pero yo recuerdo que en el gobierno anterior, y quizás sea una de las causas que se esgrime, al menos de ambos sectores, una de las causas motivantes de la derrota electoral del Frente Amplio, el tema seguridad. Y yo recuerdo que el ministro Bonomi, el anterior ministro del Interior, recién en los últimos dos actos de la policía, que es donde hablaba públicamente y daba un mensaje ahí en la Plaza Independencia, los últimos dos actos, o sea, 8 años después de estar en el cargo, comenzó a reconocer que era imposible combatir la inseguridad solamente desde el Ministerio del Interior, solamente con la mirada del policiamiento, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto que pareció ser la llegada a un momento de luz, tú decís, insistís, que esto no se encuentra en estos artículos de la ley de urgente consideración o en la mirada de este Ministerio del Interior o de este Ministerio del Interior en colaboración con otros organismos que debieron estar o que en alguna medida Bonomi solicitaba, como el Mides o Ministerio de Vivienda, o circunstancias que prevengan en alguna medida el ingreso sistemático del semillero, por decirlo de alguna manera, de delincuentes jóvenes al delito mayor. No sé si me expliqué la pregunta.
Sí, perfectamente. Reitero que es así, y planteo con un ejemplo de la mirada de policiamiento que tiene esta ley muy clara, que es el siguiente: el Consejo de Política Criminal, que está casi al final de los 100 artículos, era una recomendación de Petit, el comisionado parlamentario, de hace como tres informes, decía, hay que conformar un consejo de política criminal para orientar al Estado, digamos, para que tengamos una especie como de voz común, que todos estén dialogando el mismo idioma, etcétera. Lo que hace este proyecto de ley es, digamos, esa idea, digamos, si, no sé si la tomaron de ahí o no, pero digamos, esa idea, decir, ok, va a haber un consejo de política criminal, pero lo va a regir el Ministerio del Interior siempre. O sea, y ahí retomo lo que usted decía, fue esta mirada exclusiva del Ministerio del Interior en la seguridad pública. Está clara en ese ejemplo, lo que quieren hacer es que sea el Ministerio del Interior el que tenga la mirada de la seguridad pública, cuando debe estar complementada por otros organismos, porque si no se complementa por otros organismos, de esto no salimos más. Y reitero, hace 30 años que venimos en legislación que incrementa las penas y que tipifica delitos, y no hemos salido del problema, y por el contrario, cada vez es peor. Entonces, el ejemplo que quería poner es este, justamente el Consejo este de Política Criminal, que Petit decía que tiene que tener una integración amplia, estos artículos la retasean la integración, y a su vez dice que siempre va a ser el Ministerio del Interior el que la presida. De esta manera es muy difícil conformar una política integral, si siempre va a ser el Ministerio del Interior el que tenga la voz cantante. No es el Ministerio del Interior el que sabe todo sobre seguridad pública, y no es el Ministerio del Interior el que sabe, o la policía, la única que sabe sobre seguridad pública.
Fernández, ¿por qué considera que los militares y los policías retirados no pueden portar armas e ingresar en el tema de la seguridad?
Bien, no lo considero yo, lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las Fuerzas Armadas en seguridad pública es un problema, ¿sí? Esto no es de este proyecto, esto viene de la legislatura anterior, el que ya posibilitó de alguna manera lo de la guardia de la guardia de frontera, digamos, las Fuerzas Armadas en frontera, o sea que no es algo atribuible a este proyecto.
Sí, empezó con la perimetral en las cárceles, ¿no? Empezó
por supuesto, ahí. Y hoy cuando mencionaba la ley 17.243, que era la ley de urgencia, la primera que trabajó con el tema penal, trae una causa de justificación, porque recordarán que cuando se establecieron las guardias perimetrales en las cárceles, al poco tiempo hubo un caso de un homicidio de un preso que generó todo un problema de contienda de competencia entre la Corte, la Suprema Corte de Justicia y la Corte Militar, para ver quién la trataba, y tuvieron que incluir en esa ley la causa de justificación de que si un militar actuaba, estaba incluido en una causa de justificación. Yo lo traigo como ejemplo porque es lo mismo, digamos, poner a los militares a actuar y luego tienen que poner causa de justificación, como pasa en este proyecto de ley. Entonces, tampoco los retirados policiales están organizados, digamos, o van a responder, digamos, a alguna estrategia de investigación, etcétera. No sirve estar desperdigando gente por el terreno a decir, bueno, como vayan viendo a ver qué sucede y actúen, digamos. La investigación tiene que ser estratégica, tiene que estar de alguna manera controlada por un mando. No puede ser, no mejora la seguridad pública tener retirados en la calle o en el terreno con armas, digamos, porque esas armas además luego son posibles o alimentan el mercado negro, ¿no? Porque terminan siendo robadas o son personas que luego las van a rapiñar, etcétera, y terminan perdiendo su arma y terminan alimentando el mercado negro.
¿Qué pasa con el mayor respaldo a la policía, que incluso desde la campaña electoral el presidente de la calle Pou lo planteaba como un tema, y que la propia policía ha solicitado más de una vez que haya precisamente un mayor respaldo a esa institución, a los funcionarios? Dentro del proyecto de ley de urgente consideración se incluye la legítima defensa policial presunta, que según el Poder Ejecutivo, los redactores del proyecto, esto daría ese respaldo, o por lo menos parte de ese respaldo que es reclamado por los funcionarios policiales. ¿Qué opinión tenés al respecto?
Al trabajo policial bien hecho, el mayor respaldo y por supuesto el mayor respeto, ¿no? Digo, eso está fuera de discusión o de dudas. El problema es cuando el trabajo policial está mal hecho. Si la policía trabaja dentro de los ejes de la racionalidad y la progresividad en su actuación, no va a tener ningún problema Y de hecho, les pido que ustedes recuerden, o que la audiencia recuerde, ¿cuánto hace que no vemos un policía que haya tenido un problema judicial en oportunidad de haber actuado, digamos, regularmente en un procedimiento regular? Hace muchísimo tiempo que no tenemos problema. Entonces, este reclamo de los sindicatos policiales o del sindicato policial, muchas veces yo digo, realmente no le encuentro la explicación, porque si los policías actúan y las policías actúan dentro del marco de la legislación actual, no tienen ningún problema. Y es, digamos, contraproducente decirle a la policía, al igual que decirle a cualquier ciudadano o ciudadana, mire, nosotros vamos a presumir que usted actuó bien. ¿Por qué? Porque las presunciones en el sistema penal, en el derecho penal, no son absolutas. O sea, es posible destruirlas, digamos, en juicio, para ser muy claros. Voy a poner un ejemplo. Si uno cree que actuó dentro del marco de la legislación, etcétera, y el policía, digamos, le da muerte a una persona en un procedimiento, etcétera. Dice, ah, bueno, presumimos que actuó bien. Bueno, muy bien, perfecto. Ah, mire, allá hay una cámara. Vamos a ver la cámara. Y vemos que en la cámara actuó desproporcionadamente, su actuación no fue legítima, etcétera. Esa presunción que se supone que tenía el policía, que lo protegía, con esa cámara se destruye y en el juicio va a ser condenado por homicidio o por lesiones. Entonces, hacerle creer a la gente que está protegida y que se está, digamos, legitimada para actuar en legítima defensa como si fuera un sheriff, no contribuye a mejorar la seguridad pública, porque la gente cree que puede hacer cosas que luego no puede hacer. Va a quedar claro y esa presunción de que actúa legítimamente se va a destruir porque apareció una prueba que dice, no, usted no actuó legítimamente.
La creación del registro de violadores y que esto impida que puedan trabajar en educación y salud con menores, ¿qué opina de este artículo que está en la ley?
Bueno, son delitos especialísimos, digamos, son cuestiones como súper complejas para trabajar desde muchas miradas, ¿sí? Porque tiene un componente como distinto a otros delitos, ¿sí? Creo que está bien que no pueda, digamos, de alguna manera vincularse con personas con las cuales, bueno, obviamente están en especial situación de vulnerabilidad a este tipo de delitos, como son los niños, niñas y adolescentes. Me parece que no me parece algo que no sea razonable en ese sentido, pero reitero, son delitos especialísimos y que tienen mucho una problemática bien compleja detrás. Y si me permite, digo, ya que mencionaba el tema de los menores, los adolescentes en conflicto con la ley penal, con esta legislación también, digamos, es tremendo el incremento de las sanciones que dan, duplican todo, de 5 a 10 años, y de 1 a 2 años la privación de libertad obligatoria para determinadas infracciones. También la situación de los adolescentes en conflicto con la ley penal es bien compleja con este proyecto de ley.
Fernández, para ir terminando, conceptualmente, ¿ustedes están en contra de un articulado que da un mayor policiamiento únicamente o sería comprensible esto si esto tuviera un correlato con el tema derechos humanos, el tema juventud en conflicto con la ley, el tema los niños y sus circunstancias, y el tema de la otra mirada, la mirada del otro costado para combatir la seguridad en conjunto? ¿O simplemente realmente estas medidas para ustedes son nocivas en torno a la solución de la seguridad? No sé si me expliqué, si esta medida tuviera un correlato por un trabajo conjunto con el tema seguridad, el policiamiento se podría comprender en virtud de que hay un sector de la sociedad que así lo reclama. Y el propio ministro del Interior llevó adelante una reforma por ese motivo con un porcentaje amplio de adhesión de la población. La pregunta es, si esto estuviera acompañado de un efecto espejo con la otra mirada que esto debería tener, ¿esto sería aceptable en definitiva?
Sí, el problema es cómo tramitamos estas reformas o cómo tramitamos estas modificaciones. Yo quiero poner un ejemplo, digamos, cuando hablamos de policiamiento, bueno, ¿qué policiamiento? ¿El del PADO o el de la policía comunitaria? digamos, si estamos hablando del policiamiento del Pado.
Yo hablaba de ese tipo de policiamiento.
Claro, bueno, si estamos hablando de ese tipo de policiamiento, bueno, ha demostrado en ciertas oportunidades, digamos, que sus intervenciones están sobrecargadas de violencia con las personas, etcétera, digamos. ¿Es ese policiamiento que la sociedad uruguaya quiere? Bueno, digamos, discutámoslo. A mí me parece que hay que tratar de tener una policía más tirada hacia la cuestión más comunitaria, más cerca de la gente, y no, digamos, esta policía como más reactiva y que de alguna manera genera intervenciones bastante violentas en muchas ocasiones. Digo, esa policía también puede existir y tiene que existir, pero para determinadas circunstancias, no para todo. ¿Cuál es el policiamiento que discutimos? Me parece importante, porque además yo creo que, sinceramente, la policía no se gana el respeto de la gente porque le pongamos un delito que diga que no lo pueden insultar. La policía se gana el respeto de la gente trabajando bien, trabajando en el marco legal, formándose permanentemente, teniendo buen trato, etcétera. Y esto es lo que muchas veces vemos que falta en nuestra policía, digamos, porque por otra parte también, y esto también hay evidencia, me parece importante destacarlo, que hay evidencia de que muchas veces en los programas de formación de la policía, en el gran título dice los derechos humanos y las personas privadas de libertad, etcétera, y bajo cuerda seguimos hablando del pichi, ¿no? Entonces, si no trabajamos en esa cuestión, la policía evidentemente se sigue formando con los mismos criterios. Entonces, ahí me parece que es importante reflexionar sobre qué policiamiento, qué policía es la que queremos.
Martín Fernández, abogado, docente de Derecho Penal de la Facultad de la Universidad de la República y abogado del Sur, te agradecemos mucho este contacto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Que tenga buen día, Fernández.
Buen día, gracias.